galdutako hainbat maitasun, galtzaile direnen ilusioak, ies egindako aginduak, hainbeste gerratan eruria, memorian gelditu da gure derik, bizitzaren amets da historia.
Los viejos amores que no están.
Hola amigos y amigas, nuevamente estamos aquí en este vuestro programa La Memoria, ese programa que, como sabéis, comienza con esta preciosa canción de María Rivero y Amaya Zubiría, que se titula precisamente así. Por eso es nuestra sintonía, La Memoria.
Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida.
Ya metidos en este tiempo primaveral que hace que revivan los cuerpos y los corazones.
De los genocidas que están sueltos.
Una primavera que sin duda hará florecer nuevamente nuevos bríos, nuevas flores y también, ¿por qué no?, nuevas ideas y posiblemente nuevos triunfos.
Todo está guardado en la memoria.
Alabe di.
Sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los
pueblos. Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. Y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. No hay dos fuegos iguales. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento, y hay gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear. Y quien se acerca, se enciende.
Era la voz de un hombre que nos ha dejado hoy. Por eso quizás nuestro programa esté hoy un bastante quizás también de luto. Eran las palabras de Eduardo Galeano, uno de los nuestros, ese hombre que navega ya por ese mar de fueguitos que ahora mismo él nos narraba, que él nos descubrió. Y ciertamente no podemos sino sentir un respiro, un frío momentáneo, aunque sabemos que desde allí, desde ese mar de fueguitos que también está arriba como está abajo, también desde allí su palabra y sus verdades seguirán ardiéndonos y seguirán alumbrándonos. Hoy queremos hablar un poco o un mucho de este hombre, de este escritor y periodista uruguayo que se llamaba Eduardo Galeano y que, como decimos, falleció hoy lunes a los 74 años. Galeano es considerado, sin duda, uno de los más destacados autores de la literatura latinoamericana. Su obra es numerosa y entre ella destacan, por ejemplo, Memoria del Fuego, Guatemala, País Ocupado, Crónicas Latinoamericanas, Su Majestad el Fútbol, Patas Arriba, La Escuela del Mundo al Revés, y esa obra universalmente reconocida, leída y también estudiada y utilizada para la libertad, Las Venas Abiertas de América Latina. La obra de Galeano se distingue y se distinguió por trascender, por decir así, rebasar todos los géneros y combinar de una manera viva, de una manera absolutamente encendedora, documental, ficción, periodismo, análisis político y también, como no, la historia y la memoria. Uno de los episodios más complicados de la vida de Eduardo, remitiéndonos un poco a lo que hemos ido leyendo en estos años sobre él y sabiendo sobre él, fue superar el cáncer de pulmón que lo aquejaba y del que salió airoso allá por el año 2007. Eduardo se había iniciado en el periodismo de una manera muy temprana, a los 14 años, en un semanario socialista llamado El Sol, en el que publicaba dibujos y caricaturas políticas que firmaba como Hughes, que era el apellido de soltera de su madre. Posteriormente sería jefe de redacción de un semanario muy conocido en Uruguay, el semanario Marcha, y director también de un diario, el diario Época. En el año 1973, aquellos años de horror y de terror que golpearon toda América Latina, tuvo que exiliarse de su país, Argentina, donde fundaría la revista Crisis. La persecución de los militares, tanto en su país como posteriormente en Argentina tras el golpe, haría que en el año 1976 Eduardo Galeano tuviera que volver a exiliarse, esta vez al Estado español, donde estaría hasta 1985, en que regresaría a Uruguay cuando Julio María Sanguinetti asumía la presidencia del país por medio de las primeras elecciones democráticas tras la caída de la dictadura militar. Posteriormente fundaría allí en Uruguay y también dirigiría su propia editorial, una editorial que llevaba el curioso nombre de El Chanchito, publicando a la vez una columna semanal este hombre en el diario mexicano La Jornada. En el año 1999 sería galardonado en los Estados Unidos con el Premio para la Libertad Cultural de la Fundación Lana. La obra de Galeano es traducida a más de 20 lenguas y es una perpetua y continua polémica interpretación de la realidad de América Latina, estimada por muchos como una verdadera radiografía poética, a veces sin duda, pero no por ello menos certera y menos dura, del continente. Eduardo Galeano es, sin duda, uno de los cronistas de trayectoria más incisiva, inteligente y creadora de su país. Una de sus obras más conocidas es, como decimos, esas Las venas abiertas de América Latina. Esta obra ha conocido hasta el momento actual alrededor de 35 ediciones. En dos ocasiones obtuvo el premio de Casa de las Américas, en 1975 con una novela titulada La canción de nosotros y en 1978 con un libro, a mí me parece, de lo mejorcito que tiene Galeano, a mí por lo menos es quizás el que más me guste, el que más me llene, titulado Días y noches de amor y de guerra. En esa primera obra, la que comentaba, La canción de nosotros, Galeano pues abordaba el complejo tema de la lucha armada y la relación entre las fuentes culturales populares y la militancia de izquierdas de la pequeña burguesía en América Latina. En la segunda, que como os decimos, para mí es una verdadera joya, es uno de los 10 libros que sin duda me llevaría a esa isla desierta, pues este libro, Días y noches de amor y de guerra, es una crónica novelada de las dictaduras de Argentina y Uruguay, aunque hay unas continuas referencias a todo el entorno latinoamericano. En esta obra se relatan las vivencias de un periodista en un país aplastado, como eran en aquel momento Argentina y Uruguay, por el poder militar, y no solo militar, vamos a decir, a la vista, sino un poder oscuro paramilitar en ese periodo atroz marcado por la violencia ejercida contra absolutamente todo el entorno de los discrepantes. Sin embargo, junto al horror de amigos que desaparecían en ocasiones pues por error, como decían, y otras simplemente por pensar por sí mismos, se junta también el amor, los amigos, los hijos, el paisaje, todo aquello que aún en la oscuridad de una guerra sucia y despiadada contra los más débiles sigue siendo motivo para vivir, para defender las ideas y para alzar la voz y la letra y la pluma contra los que actuaban impunemente para implantar el miedo y la consiguiente paralización. En la primera página de este libro ya dice Galeano una frase contundente: todo lo que aquí se cuenta ocurrió. El autor lo escribe tal como lo guardó en su memoria. Algunos nombres, pocos, han sido cambiados. Aunque los hechos son dolorosamente reales en este libro, pues bueno, están contados con una sobriedad, con una poesía también que hace que para mí, y desde aquí lo vuelvo a repetir a riesgo de parecer pesado, es absolutamente un libro imprescindible si se quiere entender y disfrutar a Galeano. A este libro pertenece precisamente un texto, el texto llamado Pájaros prohibidos, que la propia voz de Eduardo Galeano nos va a acercar ahora mismo, a continuación.
En 1976, en una cárcel llamada Libertad, los presos políticos uruguayos no pueden hablar sin permiso, silbar, sonreír, cantar, caminar rápido ni saludar a otro preso. Tampoco pueden dibujar ni recibir dibujos de mujeres embarazadas, parejas, mariposas, estrellas ni pájaros. Didasco Pérez, maestro de escuela, torturado y preso por
tener ideas ideológicas, recibe un domingo la visita de su hija Milay, de 5 años. La hija le trae un dibujo de pájaros. Los censores se lo rompen a la entrada de la cárcel. Al domingo siguiente, Milay le trae un dibujo de árboles. Los árboles no están prohibidos, y el dibujo pasa. Didascole elogia la obra y le pregunta por los circulitos de colores que aparecen en las copas de los árboles, muchos pequeños círculos entre las ramas. ¿Son naranjas? ¿Qué frutas son? La niña lo hace callar. ¡Shh! Y en secreto le explica. Bobo, ¿no ves que son ojos? Los ojos de los pájaros que te traje a escondidas.
Bueno, pues este era uno de los pequeños textos que te llegan hasta el alma, esa forma de llegar que ha tenido Eduardo Galeano a lo largo de todos sus textos. En sus obras también hay otra obra que queremos destacar de aquí. No le haríamos honor a su memoria si no mencionáramos esa trilogía, Memoria del Fuego, esa trilogía que combina elementos de la poesía, de la historia y del cuento, y que está conformado por 3 libros. El primero, Los Nacimientos, publicado en 1982. El segundo, Las Caras y las Máscaras, publicado en el 84. Y 2 años más tarde, en 1986, el conocido como El Siglo del Viento, y fue premiado, y que sería premiada la trilogía, por el Ministerio de Cultura del Uruguay y también con el American Book Award, que distingue a la gente, vamos a decir, merecedora de ello, la Washington University. Esta obra es una cronología de acontecimientos culturales e históricos que proporcionan una visión de conjunto sobre toda la identidad latinoamericana de norte a sur. En esa mezcla audaz de géneros y con su talante crítico, esta es quizás, aparte de la que os decía yo antes, que tanto me enamora, de las días y noches de amor y de guerra, es quizás la obra más ilustrativa, más completa, quizás desde ese punto de vista, de la labor de Eduardo Galeano. En ella, Galeano lleva a cabo una revisión de toda la historia de Latinoamérica, desde el descubrimiento por los europeos hasta nuestros días, con el propósito de enfrentarse precisamente a eso que este programa también intenta llevar a cabo, enfrentarnos a la usurpación de la memoria que él denuncia, que es ni más ni menos enfrentarse a la historia oficial. Se trata, pues, de un texto de carácter bastante híbrido entre el relato y el informe metido hasta los tuétanos de toda esa gigantesca violación de derechos humanos, de derechos políticos, sociales y de todo tipo, que son al final las cifras frías que presentan las ganancias de las multinacionales. En la recopilación de poemas y en la transcripción de documentos que Galeano refleja aquí, pues desde luego es algo que deja sin pies ni cabeza cualquier argumentación a favor de cualquier proyecto que tenga ni un mínimo roce con el imperialismo. En esta obra, como os decimos, se trata de arriba abajo toda la realidad latinoamericana, desde su origen hasta la actualidad. Hay que decir también que Galeano, en todas sus obras, y también en esta, y quizás explícitamente en esta, huye de una manera total de la imparcialidad. Él siempre dice que no buscaba la construcción ni de un relato ni de un discurso aséptico en el que los hechos y las gentes queden igualados por una mirada presuntamente objetiva, que su pretensión, y sin duda lo ha sido su logro, es reflejar el drama de América en toda su dimensión, su multidimensionalidad, el juego del poder, la lucha de los oprimidos en pos de la emancipación, la creación de un arte y una literatura genuinos y propios, más allá de la copia o del mimetismo con la colonia, las transformaciones sociales y económicas, la evolución de las relaciones interamericanas y también con el exterior, en fin, toda esa radiografía de lo que ha venido siendo el devenir de todo el continente latinoamericano, sometido en un grado o en otro siempre a los designios exteriores y con muy poca voz propia. Pues bueno, este es el Eduardo Galeano, con muy pocas pinceladas y dejándonos en el tintero seguramente la mayor parte de lo que realmente fue, pues eso es lo que ha sido Eduardo Galeano. Ese es el hombre al que hoy tenemos que decir hasta luego, un escritor prolífico que ha hecho de todo, desde géneros narrativos hasta periodísticos, y que para despedirnos desde aquí, en ese viaje que hoy emprende hacia ese mar de fueguitos de arriba, y nosotros nos quedaremos aquí abajo mirando también al mar de fueguitos que aparece en esas noches estrelladas, pues desde aquí vamos a darle un fuerte abrazo para que lo lleve en el viaje a través de esta carta, una carta que nunca llegó, que precisamente es otro texto maravilloso de Eduardo Galeano.
Eduardo Galeano, la carta que no llegó. Montevideo por los años 70, durante la dictadura militar que duró hasta 1984. Todavía no le habían reventado el hígado, al cabo de varias semanas de no poder arrancarle ni una sola palabra de la boca. Todavía no lo habían arrojado muerto al monte, cerquita de un pueblo cualquiera. Y no sabía y nunca supo que en alguna parte había una carta para él. La carta decía: hemos preguntado por todas partes y nadie sabe dar cuenta de tu paradero. En los cuarteles se ríen de mí cuando pregunto. Ellos dicen que te habrás ido con otra, pero yo sé que te han metido preso de nuevo porque vino un amigo tuyo que sabe y me lo dijo. Me pregunto a dónde andarás. Los sufrimientos que estarás pasando, ya me los imagino. Puede ser que esta carta te llegue y puede ser que yo, por lo mismo, la voy a llevar a ver qué pasa. Dice el yuyo que te manda un chicle globero, porque vos sabés hacer buenos globos, globos grandes que vuelan, y así te metes adentro del globo y te escapas. Dice que cuando vuelvas le traigas un paraguas y un helado. Hoy se levantó muy temprano para pedirle que vuelvas al lucero del alba. El yuyo es una maquinita de hacer preguntas. Me tiene loca con las preguntas. ¿Cuándo empezará todo de nuevo? ¿Cuándo empezará todo otra vez? ¿Cuántos segundos demora en pasar un siglo? A veces me dice que está deseando nacer y está deseando crecer, pero a veces me dice que quiere volver a meterse en mi barriga. Camina mucho solo, anda por ahí sin darse con nadie. A cuanto tipo de uniforme ve por la calle, aunque sea un portero de hotel, le pregunta: ¿cuándo me vas a devolver a mi papá? Dice que los va a fulminar a todos con el rayo Ultra 7 y les patea los tobillos y sale corriendo. Ahora yo no sé si vas a poder leer esta carta, pero igual siento como una necesidad de decirte que yo contigo he sido más feliz de lo que los libros dicen que se puede. Perdóname si tantas veces me anduve quejando por bobadas. Un día me dijiste que yo tenía cara de mujer a la que siempre se vuelve, y yo te espero ahora, o cuando sea, y donde sea y como sea. Quiero que sepas.
Era otro de los textos entrañables de Eduardo Galeano, ese hombre al que el que ya hemos referenciado cómo se refirió, cómo puso letra y palabra a los golpeados por el sistema y a sus múltiples caras y atrocidades, a las atrocidades del sistema en toda América Latina. Brasil fue uno de esos sitios donde las atrocidades fueron también importantes, gigantescas y absolutamente brutales. Y es precisamente en este 15 de abril, en estos entornos del 15 de abril, cuando se nos aparece desde Brasil un día marcado para un hecho que no podemos dejar desde aquí, desde el programa de la memoria, de celebrar. Era la ejecución, el 15 de abril de 1971, y en Sao Paulo, de Albert Boilesen Henning, un hombre que había nacido en Copenhague el 14 de febrero de 1916 y que era una pieza muy vinculada al golpe de Estado que en Brasil se había producido el 31 de marzo de 1964. Ese golpe se produce en esa fecha, pero los antecedentes comienzan allá por 1961, cuando un tal João Goulart, entonces vicepresidente de Brasil, se hacía cargo de la presidencia según la constitución que estaba vigente en esa época. Tras diversas vicisitudes relacionadas con el establecimiento del sistema, de establecer un sistema presidencialista o parlamentarista, Goulart sería designado presidente de Brasil. Este hombre se esforzaría para sostener pues una política exterior en clave de no alineación, con énfasis sobre todo en la búsqueda de un desarrollo económico para su país. Así, la disputa este-oeste, que entonces estaba de alguna manera enmarcada por los Estados Unidos, en la filosofía de este hombre fue sustituida por el conflicto norte-sur, alejándose de la Guerra Fría como eje conductor de la política externa brasileña, en contra de lo que estaban haciendo en aquel momento todos los países latinoamericanos. Goulart propugnaba, por ejemplo, unas medidas económicas conocidas como las reformas de base, donde entraban la reforma agraria, la tributaria, la administrativa y, donde la reforma bancaria, la educación, la nacionalización de empresas o la aplicación del control sobre el dinero que salía del país por parte de las empresas extranjeras, pues jugaban un importante papel. Algo muy similar quizás a lo que en estos momentos algunos países de Latinoamérica, como Ecuador, como Bolivia o como Venezuela, están intentando hacer contra viento y marea. En marzo del 63, este hombre decretaba el Estatuto del Trabajador Rural, donde los trabajadores del campo pasaban a tener los mismos derechos que los trabajadores urbanos. El gobierno también apoyaba a los sindicatos y apoyaba a la Confederación General de los Trabajadores, el sindicato mayoritario que era la CGT, donde se agrupaban fundamentalmente comunistas y socialistas. Bueno, pues ante estas medidas que evidentemente no hay que calificar sino de progresistas, los Estados Unidos y las oligarquías brasileñas, los medios de comunicación, las multinacionales y también en gran medida la oficialidad de la Iglesia, pues comenzaron a mostrar su antipatía a Goulart desde el momento de la asunción del poder y sobre todo en el momento en que decretó el proyecto de reforma agraria empezaría el pico de máxima tensión entre el gobierno popular y la oposición. Bueno, pues a partir de ahí toda esta reacción se puso en marcha y con el apoyo de Washington las Fuerzas Armadas, esas fuerzas que dicen están para defender de una agresión exterior, decretaron la guerra interna contra los pobres, contra aquellos olvidados que intentaban recuperar o lograr por una vez en la historia su lugar de vivir dignamente, pues organizaban finalmente el golpe de Estado para la noche del 31 de marzo de 1964. En ese momento, el gobierno de Goulart es derrocado y se inaugura una época de regímenes dictatoriales que duraría hasta el año 1985, eso que se conoció como el Plan Cóndor. La oposición al régimen, al régimen militar surgido de este golpe, pues de una forma, unas veces de una forma abierta y otra encubierta, pues empezó a producirse desde los primeros días en ámbitos y en formas muy diferentes. En el ámbito musical, por ejemplo, hay una canción que se titula A pesar de vosé, a pesar de usted, del mundialmente conocido Chico Buarque, que se localiza en un disco de canciones en castellano que ejemplifica esto a través de su pequeña historia. Esta canción en el año 70, es decir, en plena dictadura, llegaba a las tiendas de música del Brasil, vamos a decir, como si fuera una canción de amor y tiene un éxito de ventas terrible, vende 100.000 copias en una semana y claro, de alguna manera, pues bueno, esto coge desprevenido al régimen que en aquel momento alguien, algún censor, interpreta que esa canción no es de amor, sobre todo en los términos que ellos entendían el amor, sino que es una canción crítica con el régimen y decreta la canción sea censurada y todos los discos retirados del mercado. Este es el tema, la pequeña joya que os vamos a poner a continuación y luego seguiremos hablando de esa realidad brasileña y de lo que tiene que ver con este 15 de abril que en la memoria celebramos de una manera absolutamente clara en este programa de hoy.
Es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es sin discusión, no. Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Vio usted que inventó ese estado, inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón. A pesar de usted, mañana de ser otro día. Yo quisiera saber dónde se va a esconder esa enorme alegría. ¿Cómo le va a prohibir gallo insistir en cantar? secreto mordido, este samba en lo oscuro.
Usted que inventó la tristeza, y ahora la tristeza debes inventar.
Usted va a pagar y bien pagada cada lágrima brotada desde mi penal. Usted no quería. ¿Cuánto se va a amargar viendo al día rayar sin pedirle licencia? ¿Cómo voy a reír del día de venir antes de lo que usted piensa? A pesar de usted,
a pesar de
Bueno, evidentemente, si se oye la canción de Chico Buarque con detenimiento y al hilo de lo que estaba pasando en Brasil, no es nada raro que la dictadura brasileña se hubiera cogido un cabreo del copón al oír esta canción, que menos subliminal casi, pues era de todo. En aquel momento, en el momento de la canción de Chico Buarque, en el momento de la publicación y de la mano del Departamento de Estado norteamericano, la dictadura brasileña era la central, era central para la organización del terrorismo de Estado en toda Latinoamérica y para la ejecución de aquel plan, aquella operación que los Estados Unidos habían diseñado para dominar en todo el continente, aquel plan denominado Operación Cóndor. Cabe recordar, por ejemplo, que fue primero Brasil el primer lugar donde estuvo impartiendo cursos de tortura y de represión a las fuerzas policiales el técnico yanqui, ese famoso técnico que se llamaba Dan Mitrione, el cual fue posteriormente destinado a la misma labor en el Uruguay de la dictadura militar, donde fue hecho prisionero y posteriormente ejecutado, como sabemos, por la guerrilla de los Tupamaros, por el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro, al que perteneció el expresidente Jorge Mújica, y basándose en el cual el director de cine griego Costa Gravas realizaría esa famosa película suya llamada Estado de Sitio, que os recomendamos encarecidamente que veáis. Bueno, pues esta dictadura cívico-militar brasileña dio paso a 21 años de represión y persecución política, que dejaría cerca de 1.000 muertos, 400 desaparecidos y, ojo al dato, 90.000 víctimas de tortura. Esa gigantesca operación y clave de tortura se desarrollaría fundamentalmente de la mano de un elemento que tuvo un importante papel y que fue el conocido como OBAN o Operación Bandeirante, creado el 1 de julio de 1969 en Sao Paulo y participando en el acto de creación el entonces gobernador de esa zona, el secretario de Seguridad Pública y varios altos mandos militares. Su sede se instalaría en la parte posterior de la sede de policía del Distrito 36 en esta ciudad de Sao Paulo. Pues bien, este OBAN, esta Operación Bandeirante, sería financiada por donantes privados, tales como fue el Grupo Ultra, la cadena multinacional Ford, el Grupo Camarga Correa, Grupo Objetivo, Hoja Group, Armando Aguiar, entre otros, y los bienes eran tomados de sus víctimas. Entre los donantes hubo quienes apoyaron con entusiasmo la represión y otros que contribuyeron involuntariamente bajo presión, pero entre los primeros, entre los que pusieron su cabeza, sus ideas y su dinero para llevar a cabo toda esta masacre, había uno que era el más de los más entusiastas, al menos. Se llamaba Albert Boylensen y era la cabeza visible del grupo Ultragas. Pero bueno, posteriormente vamos a volver sobre este personaje. En todo esto destacaría también la actuación del presidente del por entonces mayor banco privado de Brasil, el Banco Bradesco, Amado Aguiar, que sería el recaudador de fondos para la tortura, para desarrollar toda esa gigantesca máquina represora con empresarios de otros estados y regiones del país. Era el coordinador para conseguir los medios para hacerlo. Al igual que el Grupo Ultra y Camargo Correia, corporaciones transnacionales, que evidentemente luego cobraban en favores al régimen militar su apoyo, pues también colaborarían. Y ahí están, por ejemplo, las reconocidas inversiones en represión y en tortura de la General Motors, de la Ford, de la Volkswagen, que contribuían con vehículos y con grandes aportaciones para esa tenebrosa caja común. En paralelo, a la vez, se constituían sistemas de información, tanto privados como internos, en las fábricas, asesorados por expertos al servicio de la dictadura, muchos de ellos adiestrados en esas instalaciones militares y policiales que Estados Unidos tenía diseminadas en diferentes puntos de Brasil y también de América Latina. Articulados con los aparatos de represión, ellos identificaban y denunciaban a los activistas políticos, sindicales y a los sospechosos de colaborar con la resistencia. El paso siguiente, el que darían las fuerzas represivas, pues es absolutamente conocido. La red de apoyo a estas actividades contaba también con el apoyo material del principal diario de Sao Paulo, la famosa Folha de São Paulo, y de su propietario Octavio Frias Oliveira, que cede, como está reconocido en los informes, coches para moverse los agentes, los paramilitares, y también el respaldo ideológico por parte del grupo comunicativo Red Globo, que se forma a partir de la década de los 60, siendo un gran beneficiario del régimen militar. Bueno, entre los episodios más brutales, por ejemplo, para daros a conocer un poco un detalle de la brutalidad de esta operación bandeirante, es conocidísimo el ocurrido en febrero de 1970 en el presidio Tiradentes, con el fraile dominico Tito de Alencar Lima. Este hombre, fray Tito, que solo tenía entonces 24 años, identificaría posteriormente entre sus torturadores en este lugar al teniente coronel retirado del ejército Mauricio López Lima, que es uno de los mismos que torturaron en su día a la hoy presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. En su testimonio, fray Tito relata la siguiente frase que le dijo cuando le iba a empezar a torturar el teniente coronel. Este le dijo a fray Tito: ahora usted va a conocer la sucursal del infierno. Las heridas de la tortura, sobre todo las espirituales, sufridas por este hombre nunca cicatrizarían. Tanto fue así que acabó traumatizado por la tortura, tras someterse a tratamiento psicológico. Pues bueno, un día le encontraron ahorcado y evidentemente lo que se ve es que se suicidó y que nunca superó las secuelas de la tortura. Este hombre sería enterrado en el cementerio dominico del convento Saint-Marie de la Tugue y en marzo de 1983 su cuerpo volvería a Brasil. Ahora, subrayando musicalmente, como hacemos siempre, esta realidad de la dictadura brasileña, os vamos a poner un tema que es un poco curioso, porque en realidad es un tema compuesto por dos versiones de la misma canción. La canción se titula Para que no digan que no hable de las flores, y es una canción que fue el símbolo de la lucha contra la dictadura brasileña, de Geraldo Vendre. Nosotros nos hemos tomado la libertad de recortarle un poco la versión en portugués y coserle, entre comillas, después, y para que se entienda la letra sobre todo, una parte de una versión en castellano que elaborarían el grupo argentino, también un grupo peleón, conocido como Huerque Mapú. Ahí va la canción esta, para que no digan que no hable de las flores, un tema curioso que seguramente también os va a gustar.
Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Pelos campos a fome em grandes plantações, pelas ruas marchando indecisos cordões, ainda fazem da flor seu mais forte refrão, e acreditam nas flores vencendo o canhão. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer.
Caminhando e cantando una misma canción, somos todos hermanos, abrazados o no. Las escuelas, la gente, campos, construcción, caminando y cantando una misma canción. Ven, vamos ahora, que esperar no es saber. Ha llegado la hora, no hay tiempo que perder. Ven, vamos ahora, esperar no es saber. Ha llegado la hora, no hay tiempo que perder. Por los campos el hambre en gran plantación, por las calles los hombres en manifestación, con el flaco estandarte de la paz y el amor, pretendiendo con flores vencer al cañón. Ven, vamos ahora, que esperando es saber. Ha llegado la hora, no hay tiempo que perder. Ven, vamos ahora, que esperando es saber. Ha llegado la hora, no hay tiempo que perder. Soldados armados, amados o no, casi todos perdidos con fusilo cañón. El cuartel les enseña la antigua lección de morir por la patria y vivir sin razón.
Esperando es saber, ha llegado.
Bueno, pues como os decíamos antes, tanto los golpes militares que han sido como las dictaduras que han resultado de los mismos, cuando han triunfado siempre han contado con la colaboración y el apoyo entusiasta de personas vinculadas a la clase empresarial, a la oligarquía de esos países. En el caso de Brasil, uno de estos hombres, uno de esos absolutamente entusiastas con el golpe y con lo que después pasaría, fue Albert Boylensen, cuyo nombre y cuya persona era la referencia precisamente que abría nuestro apartado brasileño, por decir así, de hoy, con esa referencia al 15 de abril. Albert Boylensen había nacido, como decíamos, el 14 de febrero del 16 en Copenhague, había emigrado a Brasil en la época de la década de 1930 y allí, bueno, pues había tenido un éxito importante en los negocios. Este hombre era un anticomunista acérrimo, muy influyente en la industria brasileña durante esa dictadura militar, presidía Ultragás y otras sociedades y era amigo personal de funcionarios del gobierno brasileño, entre ellos, por ejemplo, el que había sido ministro de Hacienda, Delfim Neto. Y este hombre ayudaría a establecer la asociación fundamental entre el sector empresarial y militar contra la guerrilla armada que en Brasil surgiría tras el golpe militar, siendo parte fundamental de la implementación y desarrollo de esa operación Bandeirantes que antes decíamos. También existe la suposición, más que acertada seguramente a la vista de los hechos, de que este hombre, de que Boylensen, era un eficaz colaborador de la CIA. Según testigos de la época, la participación de Boylensen en la operación fue mucho más allá del apoyo político y financiero. Comentan, dicen, han subrayado que no se limitó solo a financiar, sino también él mismo en persona participaba en sesiones de tortura y había inventado una herramienta de tortura que llevaba su nombre, la pianola de Boylensen, una especie de teclado que emitía descargas eléctricas del cual se podía controlar la intensidad y la duración de los electroshocks, la famosa picana, de una manera quizás mucho más técnica. Muchas de las sesiones eran dirigidas por el jefe de policía Sergio Fleury, que era gran amigo y protegido de Boylensen, uno de los agentes más brutales de la dictadura. Este hombre, Fleury, sería el responsable de la captura y muerte de Carlos Marighella en el centro comercial de la Rua Casablanca en Sao Paulo en el año 69. Irónicamente, Boylensen sería más tarde ejecutado, como veremos, por los guerrilleros en la misma calle donde había matado a Marighella un año y medio más tarde. Este hombre, como os decimos, el Boylensen, sería ejecutado en una acción de la guerrilla, una acción conjunta de los militantes del movimiento revolucionario Tiradentes y de la Acción de Libertadora Nacional, la ALN, el 15 de abril de 1971 en esa ciudad de Sao Paulo. Una mañana, era por la mañana, en la Alameda de la Casa Blanca de la misma avenida y cerca, como decimos, donde dos años antes había sido asesinado Carlos Marighella, el militante comunista y líder de la acción de libertadores nacionales. El vehículo que conducía Boylensen recibiría un disparo de fusil, el cual le rozaba la cabeza. Luego relatan la prensa que sale del vehículo intentando huir y es entonces cuando una ráfaga de metralleta le da en el costado, cayendo. Entonces es cuando un militante de la ALN llamado Corlas Eugenio Paz, conocido en la guerrilla como Clemente, pues se acerca y le remata, acaba con él. Este hombre que había sido compañero de Carlos Marighella, que llevaba en la guerrilla urbana desde los 15 años y que a los 17 era un dirigente de dicha organización. Este hombre, hay que decir, bueno, que es el único comandante de la ALN, de la Legión de Libertadora Nacional, que no murió en aquella época y que hoy sigue vivo y siendo profesor de música en Río de Janeiro. Entonces, bueno, pues a la vista de estos hechos, no hay menos que decir que desde este programa de la memoria, cuando llega un 15 de abril, que entre otras cosas alberga en esa fecha la desaparición física y una acción contra un torturador y un elemento represor de la magnitud de Boylensen, pues bueno, pues evidentemente nosotros desde nuestra memoria, que es la memoria al final de los oprimidos y de los golpeados también en Brasil, pues no hacemos menos que alegrarnos. Y bueno, pues para escenificar musicalmente esta alegría, vamos a poneros un tema que habla precisamente de esas acciones que se han llevado por delante a otros tantos dictadores. Es un tema compuesto por el chileno Patricio Mans y se titula precisamente así, Las Caídas.
Caí Cayó el rayo en los mares, cayó la estrella, la luz venezolana cayó con ella. Cayó el llanero inmóvil, rotas las sienes, y cayó cosechando furia y desdenes Pérez Jiménez. Cayó la piedra negra, la piedra blanca, cayó el ciclón bordando la lluvia en ancas. Cayó la mano viva, la mano lista, y el cerdo que en La Habana clavó su arista. Goodbye, Batista. Cayó la siembra pura, cayó la espiga, cayó el varón altivo y la hembra amiga. Cayó Santo Domingo bajo el rastrillo, cayó el rufián sangrando, y no fue sencillo darle a Trujillo. Cayó el sol de la aurora, el de la siesta, cayó el salvadoreño, su sangre a cuestas. Cayó el libro en el fuego, el hombre entero, cayó el ratón de gorra, el tal Romero. Cayó el cruel bastardo, la sucia cosa que era Somoza. Y seguirán cayendo, nadie lo duda, la libertad trabaja, la sufre y suda, y al final va limpiando de nuestro suelo el excremento estéril.
Y en una semana como esta de mediados de abril, en una semana que incorpora ese 14 de abril, no podemos sino referirnos evidentemente desde esa memoria histórica, democrática y antifascista que defiende nuestro programa La Memoria a ese día 14 de abril de 1931, aquel día donde la voluntad popular proclamaba la Segunda República. Una voluntad popular que hay que recordar que sigue anulada hasta hoy, primero por un golpe de Estado y después por la traición a la democracia real y a la ruptura, vamos a decir, efectiva y no solo formal con el franquismo, que supuso la transición y que sigue suponiendo la herencia de esa traición que hoy unos sufrimos y otros, los de siempre, pues la disfrutan. Hay diferentes convocatorias en torno a esta fecha en todo Euskal Herria y nosotros daremos cuenta de dos, que son las realizadas por la asociación ASTUAC 1936-1977 y que tendrán lugar mañana, día 14 de abril, precisamente en esa localidad tan nombrada, tan señera y tan referencial en la historia republicana como es Eibar, a las 8 de la tarde en la Plaza Unzaga y posteriormente el próximo viernes en el pueblo, en la localidad vizcaína de Arrigorriaga, en la Plaza Argala, a las 7 de la tarde. En este último lugar, con la celebración, después de la celebración, que también conlleva un homenaje a Luis Ormazábal, un histórico militante comunista y antifascista de la localidad, pues habrá un concierto con los cantautores madrileños Salvador Amor y Gabriel Ortega, que volverán a sorprendernos y a alegrarnos y a ponernos las pilas con ese espectáculo titulado Rojo, Cancionero y Banderas Rotas. Y cerrando de alguna manera esta referencia republicana, vamos a poneros un tema, vamos a decir, un poco rompedor, porque es una versión bastante cañera de ese clásico republicano Si tu padre quiere un rey. Es del grupo Banda Armada y se titula Escabaraja.
Ley de oros, ley de copas.
Entramos ya a los minutos finales de este programa de hoy de la memoria y nuevamente queremos hacer esa referencia al fallecimiento de Eduardo Galeano. Vamos a despedirnos de aquí, tanto del programa, de vosotros como de él, con esta pequeña grabación de un texto suyo, algo precioso referente, cómo no, a la memoria.
La cultura de consumo, que exige comprar, condena todo lo que vende al desuso inmediato. Las cosas envejecen en un parpadeo para ser reemplazadas por otras cosas de vida fugaz. El shopping center, templo donde se celebran las misas del consumo, es un buen símbolo de los mensajes dominantes en la época nuestra. Existe fuera del tiempo y del espacio, sin edad y sin raíz, y no tiene memoria. Y la televisión es el vehículo donde esos mensajes se irradian de la manera más eficaz. La tele nos acribilla con imágenes que nacen para ser olvidadas en el acto. Cada imagen sepulta a la imagen anterior y solo sobrevive hasta la imagen siguiente. Los acontecimientos humanos, convertidos en objetos de consumo, mueren como las cosas en el instante en que son usados. Cada noticia está divorciada de las demás noticias, divorciada de su propio pasado y divorciada del pasado de las demás. En la era del zapping, no se sabe si cuanto más nos informamos, más conocemos o más ignoramos. Los medios de comunicación y los centros de educación no suelen contribuir mucho, que digamos, a la integración de la realidad y su memoria. La cultura de consumo, cultura del desvínculo, nos adiestra para creer que las cosas ocurren porque sí. Incapaz de reconocer sus orígenes, el tiempo presente proyecta el futuro como su propia repetición. Mañana es otro nombre de hoy. La organización desigual del mundo, que humilla a la condición humana, pertenece al orden eterno. Y la injusticia es una fatalidad que estamos obligados a aceptar o aceptar. El poder no admite más raíces que las que necesita para proporcionar coartadas a sus crímenes. La impunidad exige la desmemoria. Hay países y personas exitosas y hay países y personas fracasadas. ¿Por qué la vive? Es un sistema de recompensas y castigos que premia a los eficientes y castiga a los inútiles. Para que las infamias puedan ser convertidas en hazañas, hay que romper la memoria. La memoria del norte se divorcia de la memoria del sur. La acumulación se desvincula del vaciamiento. La opulencia no tiene nada que ver con el despojo. La memoria rota nos hace creer que la riqueza es inocente de la pobreza y que la desgracia no paga, desde hace siglos o milenios, el precio de la gracia. Y nos hace creer que estamos condenados a la resignación.
Bat maitasun galtzaile direnen ilusioak ies egindako.
Pues bueno, amigos y amigas, sabéis de sobra que podéis encontrarnos nuevamente la próxima semana en este programa de la memoria. Aquí lo dejamos por hoy. Desde aquí nos vamos a sentir, a volver a sentir esa inmensa sintonía que nos dejaba en su vida, en su obra, en su cariño y en sus palabras, ese hombre, ese amigo que hoy se nos fue, Eduardo Galeano. Desde la memoria, para él, para todos los que habéis gozado y habéis encontrado argumentos, razones y sentimientos para la lucha, para la pelea y por tanto para la memoria, un abrazo. Agur.
Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comedias.